quiero que buscan en sus Biblias Jeremías capítulo 5. Y voy a hablar sobre todo el capítulo, pero no voy a leer todo el capítulo. Voy a leer los primeros 17 versículos. Pero dice así la palabra de Dios, los primeros 17 versículos de capítulo 5 de Jeremías. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia y que busque verdad. Y yo la perdonaré, aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no los dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará. Los destruirá el lobo del desierto. El leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de ramera se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto? Dijo Jehová. ¿De una nación como esta no se había de vengar mi alma? Escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. He aquí, yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás, y no entenderás lo que hablare. Su aljaba como sepulcro abierto, todos los valientes, y comerá tu mies y tu pan, comerá tus hijos y tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. Amén. Pueden tomar sus lugares. Ya saben que ya hace un mes que terminé sobre la epístola primera de Corintios, primera a los Corintios. Ahora, en 8 días vamos a empezar con la segunda epístola a los Corintios. Y en el medio, por un mes, diferentes domingos, estoy predicando sobre diferentes temas. Y hoy pues se me tocó el Señor con este título, que es una pregunta también. Cuando el pozo de la paciencia de Dios se seque, ¿qué haremos? Ahora, déjenme explicarles. A veces malinterpretamos la misericordia eterna de Dios con su paciencia. Hay una diferencia entre la misericordia de Dios y la paciencia de Dios. ¿Okay? Su misericordia es eterna, mas su paciencia es limitada, tiene límite. Su paciencia sirve para llevarnos a la misericordia, es decir, que es eterna. Si tú eres salvo, tú recibiste la salvación por la misericordia del Señor y es eterna. Pero su paciencia no es así. Dios desea para el hombre un corazón contrito y arrepentido. Y eventualmente, pues, su paciencia con nosotros. Quiere decir que Él es paciente con nosotros porque Él espera contrición y arrepentimiento de parte de nuestra. Ahora, Él desea para los hombres un corazón así y por eso Él es paciente. Y su paciencia es el instrumento que Él utiliza para llevarnos a su misericordia. Pero no son las mismas cosas. Si en vez de contrición, el corazón persiste en la rebelión, Dios enviará juicio cuando se le acabe la paciencia. Sí, Dios es eterno. Dios es omnipotente. Dios es infinito. Pero no su paciencia. Porque Él así decidió que va a poner un límite a su paciencia. Y nosotros debemos de respetar este límite. Y como dice, no pasar la raya con Él. Lo vemos aquí entonces primero. Vamos a ver aquí en estos 31 versículos. Obviamente, yo, si eso fuera una serie sobre el libro de Jeremías, estaría 2-3 domingos en capítulo 5. Pero yo voy rápido porque además tengo este domingo por un capítulo. Pero aquí vemos la condición del hombre, del corazón humano. Es depravado. Es totalmente depravado. Yo busqué en el diccionario depravado. Y la palabra quiere decir demasiado viciado en las costumbres. Es un corazón demasiado viciado, mucho vicio. Y cada uno de nosotros nacimos con un corazón depravado. Nadie nace con un buen corazón. Ay, pero este hombre tiene un buen corazón. Tal vez según tu opinión, pero no según lo que dice Dios. So, primero vemos aquí la depravación total del corazón humano. Si usted mira los primeros 5 versículos, Dios dice algo muy interesante a Jeremías. Algo que Él no dijo a Abraham. ¿Se acuerdan cuando Abraham, Dios dijo a Abraham que él iba a destruir a Sodoma y Gomorra? ¿Vas a destruir los justos con los injustos? Eso no es correcto, Señor. Si hay 50, después, ok, no lo haré. Okay, y si hay 45, ¿verdad? Después bajó hasta 10. Y ni siquiera 10 pudo hallar en Sodoma y Gomorra. Y vemos aquí, el Señor le dice a él, si usted mira bien en capítulo 5, Él dice a Jeremías, recorrer las calles de Jerusalén, ve por todas las calles, ve a las plazas, busca, ¿verdad? E infórmense, dice, informaos, buscad en sus plazas, a ver si halláis hombre, no hombres, un hombre, hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, dice, y yo la perdonaré. Había miles y miles de personas, tal vez más grande que Laredo. Y Dios dijo a Jeremías, si tú en cuanto hallas una persona, una entre los miles que me desea, que me busca, yo perdonaré toda la ciudad. Tomen en cuenta aquí entonces la depravación total del corazón humano. Ni un corazón entre 200, 300 mil habitantes. Ni un corazón. Bueno, ponte a pensar entonces la situación. Estaba muy seria, muy pésima. Lo vemos entonces después, versículos 7 y 8, porque sigue. Dice aquí, perdón, versículo 3, él dice, oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste, el Señor los azotó. Les dio, espiritualmente hablando, con el látigo. Y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Los hizo sufrir tanto y no querían recibir corrección. Muy similar al libro de Amós, si usted lee. Endurecieron sus rostros más que la piedra. Una piedra es muy dura, pero se pusieron como piedra delante de Dios. No quisieron convertirse. Ahora, déjame aclarar una cosa. Yo tengo más o menos una idea de la teología. Yo reconozco que es dirigido a Judá, una de las dos tribus, a Judá y Benjamín, las del sur, pero a todo Israel, ¿verdad? Pero está hablando principalmente a Israel, pero a Jerusalén. Yo entiendo eso. Pero quiero desde un principio decirles que eso se aplica al país en que vivimos hoy, en los tiempos en que vivimos hoy. Y estas verdades se pueden aplicar a cristianos y no cristianos. Cuando un no cristiano, uno que no conoce a Cristo, no se arrepiente y no se convierte, le queda nada más que el infierno después de todo. Cuando un cristiano persiste en pecar y no se convierte, Dios también le quitará la vida y quitará a veces todo lo que él tiene antes de quitarle la vida. Porque Dios disciplina y el juicio comienza en la casa de Dios. Y por eso digo, Dios es paciente con su pueblo y aún con el mundo. Y es muy importante entender eso porque se puede aplicar eso en el siglo en que estamos, 2021. Entonces, vemos aquí la depravación total. Uno dice, bueno, pero eso fue un caso especial, extraordinario. No creo. Mira conmigo Romanos capítulo 3 en el Nuevo Testamento. Ahora Dios está mirando a la raza humana, no nada más a Jerusalén, a todos, mexicanos, americanos, chinos, rusos, franceses, los de las islas allá en Hawái, en el Pacífico, todo ser humano. Mira lo que dice Dios, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Cuántos justos hay entre los seres humanos? Ninguno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay nadie. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Desde que para el Señor la raza humana es inútil. Por eso hay un infierno. Por eso hay un lago de fuego. Es como un gran yunque espiritual donde se tira toda la basura. Es como una, ¿cómo se llama? Esos lugares donde tiene toda la basura de la ciudad. Eso es lo que es el lago de fuego, por supuesto. Quiero que sepan. Son para almas inútiles. Y a la una se hicieron inútil. Versículo 12. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspid o víboras hay debajo de sus labios. Después usted mira el versículo 17. Y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Está hablando aquí de la raza humana. Entonces Dios dijo a Jeremías, ve, busca en Jerusalén, si hayas uno. Y no hubo ni uno. Entonces vemos la depravación total de tu corazón y del mío. Y después vemos versículos 7 y 8. Él dice, ¿cómo te perdonar por esto? Pero tome en cuenta que Jeremías tuvo una idea, una gran idea. Esas son la gente pobre, no educada, no saben. Vamos con los que tienen estudio, los que conocen la Biblia, la ley, los eruditos. Ok, versículo 4. Pero yo dije, a esas palabras de Jeremías ahora. Ciertamente estos son pobres, han enloquecido. Pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Es decir, son tontos, no saben. Ok. Vamos con los grandes, los estudiados, los líderes religiosos y políticos de la sociedad. Iré a los grandes y les hablaré. Porque ellos conocen el camino de Jehová. Pues ahí está la respuesta. Ahí va a hallar uno. El juicio de su Dios. Ellos conocen eso. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas, que rompieron, no querían nada que ver con Dios. Literalmente se separaron de Dios. Porque sintieron que para buscar al Señor era muy restringida la vida y ellos querían romper las ligaduras. Entonces, Jeremías se dio cuenta, ni con los pobres, los falta de estudio, y ni con los ricos y los grandes, nadie quería seguir al Señor. Por eso Dios dijo, a la una se hicieron inútiles. El mundo está lleno de pobres, está lleno de ricos y está lleno de gente en el medio. Está lleno de gente que no tiene educación y tiene gente que tiene mucha educación y tiene gente en el medio. Y a la una Dios dice, no me importa qué estudio traes, no me importa cuánto dinero tienes, no me importa qué palanca trae en la comunidad, delante de Dios eres nada. Eres un inútil. Porque a la una la humanidad se hizo inútil. Entonces, vemos ahora también, cuando eso pasa, hay una rebelión continua del corazón humano. Y ustedes pueden ver aquí, es interesante, mira el versículo 10. Versículo 10 dice, escalad sus muros y destruid. Dice, esos muros no le van a servir, sus defensas no le van a servir contra mi juicio. Pero no del todo, quitad las venas de sus muros porque no son de Jehová. El pueblo ya no era de Jehová. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá. Y hay alguien más, posiblemente la persona en el espejo, entre los que estamos aquí. Entonces algunos resueltamente, algunos entre nosotros persistimos en rebelar contra Dios. Aún conociendo la verdad, escogemos a no obedecerle. Y disfrazamos nuestra desobediencia con calentar una banca en la iglesia y escuchar un sermón y depositar un dinero y pensamos, ya mis manos están limpias, y no tienen la menor idea que tan sucio está delante del Señor y ay de ti. Eso es porque ellos mismos decían, hablaban del Señor falsamente, juraban en su nombre. Entonces vemos aquí, porque mira el versículo 2, ellos decían, vive Jehová. Dice, aunque digan vive Jehová, juran falsamente. No rechazaron su nombre, rechazaron sus caminos. Hay muchos que dicen, yo soy cristiano. Oh sí, yo soy hermano, pero tu vida está lejos de la verdad. Tú le honras con tus labios, pero con tus hechos lo deshonra. Y Cristo habló de eso a los fariseos. Entonces vemos que la rebelión era continua y sigue siendo continua. Mira versículos 11, perdón, 12. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es. Y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Imagina usted, qué atrevidos, qué audacia, que ni es. Ya negaron su existencia. Y es el, piénsalo, el país en que vivimos, este país. Yo sé que muchos vienen aquí nada más por el dinero, por una mejor vida. Eso no fue como comenzó este país. Este país comenzó con cristianos que querían adorar a Dios sin el yugo opresor del gobierno en Inglaterra. Y vinieron aquí a levantar los puritanos un país donde pueden adorar a Dios abiertamente. Este país, aunque muchos quieren negarlo, tiene sus raíces en la Biblia. Ahora se ha desviado mucho y Dios ha honrado este país más que cualquier otro. Mientras todos quieren escapar de sus países, muchos quieren entrar en este país. ¿Por qué? Porque quieren las bendiciones que Dios ha dado. Aunque ahora el país está dando su espalda, pero no creen que es de Dios lo que tienen. Igual que ellos, fueron bendecidos ricamente. Leer las riquezas en el tiempo de Salomón. Si usted encontraba una moneda de plata, era como un penny. No voy a agachar por esa plata. Ahora la plata vale, ¿verdad? Y el oro vale. Pero en el tiempo de Salomón era tan abundante. Israel fue bendecido grandemente en poder y en riquezas, como este país. Pero ahora muchos ni creen en el Señor. Muchos ni creen, y de los que creen, muchos que nombran su nombre, son cristianos, yo digo, nada más una fachada de cristianos, porque por dentro no lo son. Y si usted cree que me equivoco, Nada más mira las vidas de los que profesan ser cristianos. Olvídate de los mundanos. Nada más se enfocan en los, todos los que dicen que son cristianos y miran sus vidas. ¿Hay mucha diferencia entre ellos y los del mundo? No, así como no hubo diferencia entre el pueblo de Dios y los paganos que le rodeaban. Eran iguales. So, vemos entonces el aumento, la rebelión que continuaba en el cual ellos persistieron en esa rebelión. Y usted mira el versículo 13. Antes, los profetas eran como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. Hay muchos púlpitos de hoy en día que están predicando tonterías. Ya la iglesia no está quedando relevante en esta sociedad. Ya la iglesia está quedando algo más y más pequeño, con menos influencia. Y estamos viendo ahora el resultado en la sociedad. Nos vemos entonces aquí un aumento en el crimen y la injusticia social. En sus notas hay más versículos, yo no puedo cubrirlos todos, ustedes tienen sus notas. Pero si usted mira aquí el aumento en el crimen, en la delincuencia y en la injusticia social. Versículo 26, mira lo que dice. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos, en mi pueblo, hablando, no en el mundo, en su pueblo, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. ¿No existen secuestros hoy? Como jaula llena de pájaros, así están sus casas, llenas de engaño, que riquezas que robaron y sacaron de otros. Ellos viven como reyes porque han hecho una desgracia en la comunidad. Eso pasa. Y sigue él diciendo aquí en versículo 27, así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. Es decir, que fueron más allá del límite de la maldad. Fueron una extra milla en hacer mal. No juzgaron la causa, los jueces, la causa del huérfano. Con todo, se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. Comenzó en el corazón humano, dejaron, se apartaron del Señor y poco a poco se fue notando en la sociedad. Mamá, mira este país. Era un país, un domingo en la mañana, las iglesias todas estaban llenas. Era raro el que no iba a una iglesia. Ahora es raro los que van a la iglesia. Todo ha cambiado. Y mira toda la violencia en las calles. Y mira todos los gobernantes que tenemos que, en serio, hermano, son crueles y malos, muchos de ellos. Es horrible lo que está pasando. Yo no tengo tiempo para decir todo lo que yo sé de lo que está pasando políticamente, socialmente en este país. Pero es mucho. Lo vemos entonces también un amor por la mentira. Eso es nada, eso es común. Eso sigue siendo hoy. Usted viene al capítulo 5, en versículos 30 y 31. Dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. ¿Qué será tan feo y hecho en la tierra? Después de todo lo que mencionó, de prostitución, en las casas de las rameras, se juntan como compañía, como caballos relinchando, buscando la mujer de su prójimo. Toda esa fornicación, echando a un lado a Dios. ¿Qué puede ser peor? Aquí está. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. ¿Qué será? Los profetas profetizaron mentira. Como los pastores hoy muchos predican mentiras. Y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Es decir, ellos seguían los pastores, los profetas falsos. En vez de ser los líderes y enseñar al pueblo, siguieron la maldad, las mentiras. Y el pueblo, en vez de rebelar contra eso, dice, y mi pueblo así lo quiso. Esa fue la cosa más triste. que hubo mentiras predicadas en el nombre de Dios, mintiendo al pueblo que habrá paz cuando no iba a haber paz, diciendo que eso que dice Jeremías no es verdad, no viene nadie a atacarnos, todo está bien. Y el pueblo le quisieron escuchar eso. Eso fue la cosa más espantosa. Que el pueblo quiso las mentiras de los profetas falsos. Es como dijo Pablo en 2 Timoteo 3, donde él dijo que en los postreros tiempos habrá días, habrá tiempos peligrosos. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, dice. Pero también dice en otro lugar, en 2 Timoteo, que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El pueblo va a amontonar líderes que predican lo que quieren escuchar. Eso todo está en 2 Timoteo capítulo 3 y capítulo 4. Pero ¿sabes por qué se amontonarán? Es un montón. Se amontonarán, eso está en 2 Timoteo 4, maestros conforme que a sus propias concupiscencias, sus malos deseos. ¿Pero por qué? Porque dice que no sufrirán la sana doctrina. Vamos a ser francos. Yo empecé aquí en 84. La iglesia se inició, se constituyó en 85. Yo ya tengo 37 años en este mes de febrero, 37 en Laredo. Yo he visto mucha gente entrar y salir por las puertas. Algunos duraron una semana, otros duraron un año, algunos duraron 5, 6 años, 7 años. Después se van. Y siempre tiene alguna razón para irse. Pero la verdad es, y yo reto a cualquier persona, yo le desafío a cualquier persona, puede mirar todo lo que he predicado, que tiene casi 10 años en nuestro internet, en jesus.org. 10 años de sermones. Tenemos por lo menos desde que estamos en Facebook, yo no sé cuántos años. Yo quiero que ustedes, si quieren tomar el tiempo, escuchen los sermones y acúsame de una cosa que he predicado que es contra las Escrituras. Pero gente se han ido, muchos, no todos, algunos han ido por razones legítimas, no voy a juzgar a todos, pero muchos se han ido porque no pueden tronar su cohete como ellos quieren. No les importa la palabra. Quieren jugar iglesita y van a buscar a un lugar donde pueden jugar iglesita. No quieren escuchar la verdad. Yo sé que esto suena duro, pero yo tengo prueba. Tengo tiempo en Facebook y tengo muchos años en nuestra página. Y ustedes pueden escuchar sermones. Acúsame de una cosa que he predicado que es antibíblico. De veras. Porque una cosa yo sé, soy humano, puede ser un error. Y si hago un error, avísame. Pero yo sí oro, y yo sí ayuno, y yo sí estudio para preparar mi congregación. Pero he llegado a una conclusión. Estamos en tiempos en que la gente no tiene de veras hambre de la verdad, aman a la mentira. Y eso, I'm sorry, pero así es. Y eso pasó aquí. Usted mira, y eso es una cosa espantosa. Comenzó desde nuestro primer padre, Adán, o padres, Adán y Eva. El Señor le dijo: el día que tú comes de este fruto, de este árbol, morirás. Y el diablo dijo: no morirás. ¿Y a quién hicieron caso? Pues al diablo. Y la gente muchas veces no se dan cuenta. No les gusta ser retadas. No les gusta, según dice en inglés, challenged. Y la palabra nos reta, hermano. Me reta a mí primero. Y después nos reta a todos. Y más, hay dos maneras que tú puedes reaccionar. Una es: hazte caso a ella, arrepiéntate, sométate a ella. O vete y busca otro lugar donde no te vas a sentir incómodo. No hay otra. Mire, estamos en tiempos así. Mira conmigo en 2 de Timoteo otra vez. Después vamos a ver otro lugar. Pero en 2 de Timoteo, recuerde, yo le dije, pero quiero que lo vean. ¿Okay? Y aquí dice, versículo 4, capítulo 4. En versículo 2, él dice a Timoteo, que era un pastor joven, que prediques la palabra, que instes, que se que esté preparado, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende. Aquí no dice echa porras todo el tiempo. No. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y van a apartar de la verdad, ahí dice. So, ven ustedes, y eso pasa, hermanos. Okay. Ahora, les digo eso, porque la Biblia es muy clara. Ahora, usted mira para atrás dos libros, Segunda Tesalonicenses. Porque está Primera Timoteo, va para atrás, ahí está Segunda Tesalonicenses. Y si usted mira aquí conmigo, en capítulo 2, hablando del anticristo que va a venir. Pero todo es obra del diablo. Él estaba trabajando desde el Antiguo Testamento y sigue trabajando hoy. Y usted mira aquí en capítulo 10, y con todo engaño, 2:10, de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron, ahora mira, el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Van a creer la mentira. ¿Por qué? Porque ellos se complacen en la mentira. Versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios mismo va a permitir que ellos sean engañados. Y eso pasó en Jeremías capítulo 5. Fue algo espantoso. Y nadie pudo. Nadie buscó. Nadie pudo ver la verdad. Eran ciegos, sordos. No podían ver, no podían oír. Pero amaron la injusticia. Porque los profetas predicaban lo que querían escuchar. Subimos entonces ahora, hermanos. El pozo se secó, el pozo de paciencia. Se secó para Israel en su tiempo y pronto se secará por nosotros, para nosotros. Usted mira aquí Jeremías 5, versículo 7. Jeremías 5, versículo 7. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Ahora mira versículo 9. ¿No había de castigar esto? Dijo Jehová. Ahora mira 29. ¿No castigaré esto? Dice Jehová. Y de tal gente no se vengará mi alma. El Señor estaba dando aquí un indicio. Hints, como dice, pistas. Mi paciencia se está agotando con ustedes. Mi paciencia se está agotando. Ese pozo de paciencia se está ya casi seco. Y entonces el pueblo como que no captó eso o no creyeron. Dice, total, ni es, él no existe. No creyeron, no querían escuchar. So, vemos entonces aquí que nuestro Dios es amoroso y muy paciente con nosotros, pero aún su paciencia tiene límite, mis hermanos. Y tú, mi hermano, si tú sigues en tu capricho, mi hermana, Dios ha sido paciente contigo, pero Él tiene sus límites también. No tientas al Señor. Y si tú que no eres hermano, tú no conoces a Cristo, tú has estado bebiendo del agua, del pozo, de la paciencia, y un día tú vas a bajar la tina y vas a regresar con nada. Se secó el pozo. Hay un límite en su paciencia. Vemos entonces aquí, su paciencia tiene límites, aun como un pozo puede secar después de un tiempo, un pozo verdad de agua, hasta que vuelve a llover y se vuelve a llenar. Si tú sigues sacando, se va a secar el pozo. Y vemos entonces aquí, ¿por qué es que Dios demuestra tanta paciencia con nosotros? A veces nos confundimos y malinterpretamos su paciencia con su aprobación. Y pensamos que estamos bien con Él y estamos tan mal y damos cuenta. Pues mira conmigo Romanos capítulo 2. Mira lo que dice. Es muy interesante aquí. En Romanos capítulo 2. Yo estoy hablando aquí a cualquier persona que es terca. Entonces dice aquí en capítulo 2. Bueno, yo estoy diciendo Pablo. 2:4. De 2:4 al 6 dice: ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad? ¿Sabes qué es en inglés benignidad? Kindness. He is very kind. Paciencia y longanimidad, es decir, yo digo mi propia interpretación, super paciencia. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El hecho que ha sido paciente contigo te está guiando, está esperando que tú te arrepientas. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ahora mire, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios ha sido paciente contigo con su amor, pero un día se va a secar ese pozo y tú vas a experimentar la ira de Dios. Y pues dice, ¿qué es lo que quiere el Señor para nosotros? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Que Él ha sido paciente contigo. Y tal vez alguien que ni está aquí, tú estás mirando por el internet. Y Dios ha sido paciente contigo, pero tú sigues en tu capricho y terquedad. No, oh, pero Dios conoce mi corazón. Dios es bueno. Él es muy bueno. Pero tú no. Ese es el problema. Él es paciente contigo. De ninguna manera Él aprueba tu terquedad y tu pecado y tu manera de vivir. Que tú hagas lo que tú quieres con tu vida y nadie te va a decir nada cuando no es tu vida, es prestada. Y rendirás cuenta al dueño un día. Entonces, cuando se seque, vendrá el castigo. Será un castigo inevitable. Ellos no entendieron. El pozo ya se estaba secando. Y si usted mira, era inevitable. En capítulo 5, versículo 6 de Jeremías. Por tanto, el león de la selva los mandó. Oh, yo voy a los árboles a esconderme. Va a haber leones. Los destruirá el lobo. Voy al desierto. Ahí estará el lobo. Voy a quedarme en la ciudad. Ahí entrará el leopardo. Pero no era lobo y leones de leopardo. De cuatro patas, hablan que de Babilonia. Ellos iban a ser como un lobo, un león y como un leopardo con rapidez. Iban a devorar como un lobo, iban a reinar como un león. Entonces vemos aquí que no hay escape. Tú vas a la selva, ahí mi juicio te va a pescar. Tú vas al desierto, ahí te alcanzará. Tú te quedas en la ciudad, los muros serán tumbados, derribados. No hay escape de mi juicio. Tú aprovechaste y menospreciaste mi paciencia. Ahora tienes que pagar el precio. La pena de muerte. Muy triste. Son palabras muy fuertes aquí. Pero los profetas dicen, no, todo va a estar bien. Todo. Pues sí, andaban muy bien, comían bien, andaban muy cómodos. No sabían lo que les esperaba por el horizonte. Y hermanos, cosas pasan de repente. Año pasado, ¿quién hubiera creído con eso de la pandemia que las iglesias iban a cerrar, los negocios iban a cerrar, que algunos gobernadores iban a actuar como dictadores? Es increíble, de un día al otro. Cosas pasan de un día al otro que no podemos saber. Entonces será un castigo inevitable. La selva, el desierto, la ciudad, no le hace. Vas a morir. Y habrá una pérdida total. Vas a perder todo lo que tú apreciabas, todo lo precioso, todo lo en que tú confiabas se va a acabar. Y usted mira aquí, hermano, en versículo 14 al 17. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Bueno, pobre Jeremías predicando eso contra centenares de profetas diciendo que todo va a estar bien. Y le era, podemos decir, una, tú sabes, agua fiestas. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego. Dice, tú vas a hablar la verdad. Y a este pueblo por leña. Hermano, cuando hay fuego y leña, la leña siempre pierde. Nunca gana la leña contra el fuego. Y los consumirá. He aquí, yo traigo sobre vosotros gente de lejos. Oh, casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás. Eran los babilonios. Ahora mira, su aljaba, ¿sabes qué es una aljaba? Donde traía las flechas. Como sepulcro abierto. Va a caer tanto, va a morir tanta gente, es como un sepulcro abierto. Todos valientes. Y comerá tu mies y tu pan, comerá a tus hijos y tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. Perdieron familia, perdieron todo, incluso sus habitaciones y por fin sus vidas. ¿Sí? Entonces, aparte que es inevitable, es total, y cuando tú mueres, tú pierdes todo. Todo lo que tú confiabas, ya tú dejas para atrás. Si Babilonia era el Dios, perdón, era el juicio de Dios, la muerte es el juicio eterno. Por eso dice la Biblia en Hebreos 9:27, ya lo saben por memoria. Y aquí está establecido para el hombre que muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. Y cuando viene el juicio, tus carros o pickups, tu trabajo, tu dinero, tu salud, tu familia, nada puedes llevar contigo. Sería bye bye para toda la eternidad. Y muchos no entienden eso, siguen todavía en su terquedad. Entonces, habrá una pérdida total. Y Cristo dijo en Marcos 8:36, porque ellos perdieron todo lo valioso e importante. Y entonces dice Cristo, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y ellos perdieron sus almas. Tenlo por seguro, todos ellos están en el infierno también, aparte de haber perdido todo. So, vemos entonces aquí ahora, ¿qué haremos? Esa fue la pregunta de título. Cuando el pozo de la paciencia de Dios se seque, ¿qué haremos? Bueno, primero, hay una pregunta equivocada que hicieron, que hacemos muchas veces nosotros. Y usted mira aquí en versículo 19, y cuando dijeren, porque va a pasar, dijo, ¿por qué Jehová, el Dios nuestro, hizo con nosotros todas estas cosas? ¡Hey, un momento! ¿No acabará de decir que no es, que no existe? Ahora sí le echan la culpa. ¿Por qué? Aquí dice, 19, ¿por qué Jehová, el Dios nuestro? Oh, ahora sí lo están buscando para echarle la culpa. ¿Por qué el Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas? Y la respuesta es, entonces les dirás, ok, Jeremías, diles eso cuando me echen la culpa. De la manera que me dejaste a mí y serviste a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. En otras palabras, ustedes están recogiendo lo que han sembrado. ¿Ustedes querían servir dioses ajenos aquí? En mi tierra, no. Te lo mando para con ellos, para que los sirven a ellos como tú tanto lo quieres. Y estaba recogiendo lo que sembraron. Y cuando la vida nos va mal, no buscamos al Señor, aún en el mundo, pues si hay un Dios, ¿por qué permite tantas guerras? ¿Por qué permite tanto crimen? ¿Por qué permite esto y el otro? Porque la humanidad está recogiendo lo que ha sembrado. ¿Cuál es este país? Igual que México. Estamos recogiendo lo que sembramos. En tu vida personal es igual. Tú no quieres seguir al Señor y tu vida va de mal a peor. No echen la culpa a Dios. Es tu culpa. Tú lo dejaste. Oh, no, yo, así como ellos, ellos también hablaban, vive Jehová, pero no siguen al Señor. ¿Cuántas personas me han dicho, hermano? Yo sé que no son hermanos, ni siquiera son primos. Pero tienen, algunos son primos, ok, creen, pero todavía no son salvos, pero yo siento que es cuestión de tiempo. Pero algunos, nada que ver. No viven para el Señor, se nota en sus vidas. Y a veces van a una oficina durante la semana pidiendo, hermano, necesito ayuda. Y están sufriendo por la miseria que sufren porque no buscan al Señor. Si buscarían al Señor, no estaría gastando en cerveza y estaría comprando Pampers para sus niños. Y no estaría pidiendo dinero para comprar Pampers. Pero como no buscan al Señor, gastan en el vicio. Después no tienen, es que Dios no me da lo que necesito. ¿Cómo que no? Tú tiraste todo a la basura. Y hay que ver las vidas que llevamos. Ahora, ¿qué haremos? Pues la pregunta equivocada es, ¿por qué Jehová el Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas? Es una pregunta que, tal pregunta asume que Dios estaba siendo injusto con ellos. Dios nunca ha sido injusto contigo ni conmigo. ¿Ok? Nunca. ¿Cuál es la pregunta correcta? ¿Qué haremos? El Señor mismo dice en el fin del capítulo 5, que dice en 31, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? Mi interpretación, ¿qué pues haréis cuando se seca el pozo? Ya nada más agua para sacar. Ya nada más paciencia de parte de Dios. Estamos en problemas. Entonces, ¿qué haremos? Pues la respuesta a esta pregunta depende de cuándo se haga la pregunta. ¿Antes o después que se secó el pozo? Si mientras hay poquito de agua, esperanzas, un poco de paciencia. Pero cuando se acabó la paciencia, si ya se agotó su paciencia, forget it. Tú tienes problemas. Entonces, es como si tú preguntas ahora, como los hombres preguntaron a Pedro y 3,000 aceptaron a Cristo. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Y él dijo, arrepiéntate y bautízate en el nombre del Señor. ¿Recuerda Pedro dijo eso? Y lo hicieron, y 3,000 fueron añadidos aquel día, en capítulo 2 de Hechos. Y si tú haces la pregunta, ¿qué hago? ¿Qué haré? Ahora es el tiempo. Entrégate al Señor. Arrepiéntate de tu mal camino. Arrepiéntate de ser rey en tu vida y sométase al rey de los reyes. Pero si tú mueres, y después, ¿qué haré? No hay segunda chance. Si tú mueres y nunca recibiste a Cristo, ¿qué harás? Nada. Vas a sufrir por toda la eternidad. No hay nada que yo pueda hacer por ti. Nadie que tú puedas hacer por ti. Nadie que nadie pueda hacer por ti. Tú estás condenado a sufrir por toda la eternidad. ¿Qué harás? Quemar y quemar y quemar y quemar y quemar. Es lo que vas a hacer. ¿Y el Señor qué dice? ¿Qué haréis? ¿Ves? Y aquí dice, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? Pero todavía si estás aquí, tú has llegado al fin. Tú puedes hacer algo. Tú puedes reconocer que has quebrantado las leyes de Dios. Que usted es un pecador que merece el infierno, pero Cristo murió en su lugar. Y Cristo derramó su sangre por ti. Y Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día. Y Cristo es el único que te puede salvar. El único. Eso depende. Entre todos los pecadores, Dios desea reservar. Ahora, es muy interesante. ¿Sabe? Dios nos ha dado indicios aquí, o como dice, pistas, hints en inglés. Que todavía el pozo no se ha secado. Si usted mira aquí en versículo 10, ¿qué dice él en 5:10? Él dice, para destruir los muros, destruir todo, ¿verdad? Pero, dice aquí versículo 10, escalad los muros y destruid, pero no del todo. Deja algo. Interesante, ¿no? Aún cuando él habla, pronuncia juicio, se encuentra la especie de misericordia. Y usted mira conmigo otro lugar, aquí. Mira el versículo 17 también. Perdón, 18. Mira qué dice. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Va a sobrar un remanente. Esperanzas. Es decir, que el Señor estaba diciendo al pueblo, como Él dice a nosotros hoy. Mientras es hoy, ¿verdad? Hoy. Mientras se dice hoy. Hoy es el día de salvación. Todavía, si alguien aquí no conoce al Señor, usted puede pertenecer a este remanente. Así como Moisés predicó, era pregonero de justicia, dice la Biblia, y nada más 8 almas entraron en el arca, viendo millones, o tal vez miles de millones. Nada más 8. Había mucho más espacio que para 8. En Sodoma y Gomorra, más 4 salieron. Y una se convirtió en pilar de sal, solo más 3, de veras. Pero salieron. Y Dios siempre tiene un remanente, aunque este mundo ya está condenado a muerte. Su paciencia se está agotando, pero todavía hay unas gotas en ese pozo de paciencia. Y quién sabe si esa gota es para usted. Eso depende en usted. So, entre todos los pecadores, Dios desea reservar a un remanente. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Primero, el corazón humano, el tuyo y el mío, es totalmente depravado. ¿Sale? Mismo Jeremías dijo unos capítulos después, en 17:9, ¿qué dijo Jeremías? El gran profeta. 17:9 de Jeremías dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Si tú crees que tú conoces tu corazón, tú eres de los más tontos sobre la tierra. Tú eres un necio. Tú no conoces tu corazón. Es depravado y engañoso y perverso. Mira lo que dice Proverbios 28, versículo 26. Proverbios 28, versículo 26. Mira lo que dice. 28, 26 dice así: el que confía en su propio corazón es necio. Y el que lo escribió tuvo buena experiencia. Fue un gran necio, Salomón. Él confió en su corazón. Por eso pudo escribir esas palabras. Él falló. Mas el que camina en sabiduría será librado. Tan sabio y a la vez tan necio fue Salomón. Es increíble las cosas que él hizo. Buenas y malas. Si tú confías en tu propio corazón, la palabra de Dios, no el pastor, está diciendo: tú eres un necio. Porque tu corazón es el mejor aliado de Satanás para engañarte. Pero yo siento bien. Sí, yo sé que tú te sientes bien. Pero yo creo que estoy bien. Dios me... No, tú no estás bien. Si estuvieras bien, Cristo no hubiera muerto por ti en la cruz. Él no murió por los buenos. Él murió por los inútiles, los pecadores. Y si tú crees que tú eres bueno, entonces Cristo no murió por ti. Tú vas a tener que pagar por tus propios pecados. Por eso eres necio, porque nadie puede. Y otra cosa, el pozo de la paciencia de Dios se secará si lo tentamos. Mira conmigo a 1 Corintios capítulo 11, perdón, capítulo 10. En 1 Corintios capítulo 10. ¿Sabe? ¿Por qué usted cree que Dios permitió todas esas escrituras del Antiguo Testamento? Pues miren. Dice aquí versículo 1: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo. Cristo siguió a los judíos en el desierto. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados que de muertos en el desierto. ¿Pero por qué pasó todo eso? Mira versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, porque no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Hablando a nosotros, a los cristianos, hermanos. Pablo se está incluyendo, hablando al pueblo de Dios ahora. Dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos. ¿Usted no cree que hay fornicación en las iglesias? Come on. ¿Cuántos cristianos viven en unión libre? ¿Y cuántos cristianos han sido infieles a sus esposas o a sus esposos? Todos los días pasa. No pasa un día que no hay fornicación en las iglesias. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ahora mire, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y cuando tú tientas a Dios, cuando ya se agota su paciencia contigo, es para ti esas palabras o para mí. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y él vuelve a decir, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mira que no caiga. ¿Está hablando qué? Que Dios también le pierde la paciencia con nosotros, su pueblo, nada más con los del mundo. Mi terquedad, tu terquedad, agota la paciencia de Dios, hermanos. Y llega un punto que tú ya vas a pasar la raya con Él. Se le va a secar el pozo en tu vida. Y ay de ti o ay de mí si eso pasa. Y tú crees que porque tú eres cristiano que la sangre de Cristo cubre nuestros pecados. Y somos salvos. Pero como hijos seremos disciplinados. ¿Saben? Lo que dice la Biblia en Hebreos 10, 30 y 31, hablando a su pueblo, no al mundo. En Hebreos 10, versículo 30 y 31, mira lo que dice. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará ¿a quién? A su pueblo. No al mundo, el mundo ya está juzgado. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando tú te entregaste a Cristo, caíste en las manos de Dios vivo. Y venganza es mía, dice el Señor. Por eso también, versículo 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago. Y por eso, ¿dónde andas? Estás tentando al Señor con tus maneras. Y tú dices, yo voy a la iglesia. Ay, hermanos, Él está escribiendo a los que van a la iglesia. Tiene nada que ver que tú vas a la iglesia. ¿Cómo andas en tu vida cotidiana con el Señor? Y para, estamos terminando. Y no todos tienen que sufrir la venganza de Dios. Por eso dice en 11:5, Dios ha escogido un remanente. Y tú no conoces a Cristo, tú puedes conocerle. Tú puedes ser parte de este grupo. No quiere decir que no serás disciplinado por tu padre, pero por lo menos tu nombre estará escrito en el libro de la vida. Pero Dios nos disciplina y a veces Él es más fuerte con nosotros en esta vida que con los del mundo. Porque los del mundo no saben lo que les espera. Por eso Dios es más duro con nosotros, porque nos ama y Él quiere vernos bien. Es como yo. Yo he criado a mis hijos y a veces ha sido duro con ellos. Puede ser alguna vez me pasó la mano, pero siempre lo hice con el deseo de ayudarles y no ser como el mundo y buscar a Cristo. Pero yo no puedo estar disciplinando a hijos de mi vecino, me meten en la cárcel. Pero los míos son mi responsabilidad. Y Dios va a demandar de mí por la crianza de mis hijos, no a ustedes por la crianza de mis hijos. Cada uno responde, y Dios va, entonces disciplina a sus hijos. Y Él los azota, todo lo que recibe por hijo, dice Hebreos 12. Y por fin, ¿Qué pues haréis cuando llega el fin? ¿Qué vas a hacer? Trata de alguna vez de entrar en, con todo su juicio, toda su lucidez espiritual. ¿Qué va a pasar cuando muero? ¿Qué haré yo? Pues yo sé lo que yo voy a hacer. Cuando yo muero, yo sé a dónde voy. Yo voy al cielo, voy con mi Dios. Y yo sé que yo tengo mi ticket para entrar porque yo recibí a Cristo y Cristo murió por mí. La sangre de Cristo es mi pasaporte. Y si el Padre me pregunta a mí, ¿tú por qué estás aquí? Dijo, Padre mío, porque Jesús murió por mí y yo confié en lo que Él hizo por mí. Eso es todo. Pero si tú mueres sin Cristo, ¿qué harás tú? Nada. Vas a gritar en tormenta, va a estar atormentado, pero nada que puedes hacer. Ahora es el tiempo de hacer algo. Y muchos de ustedes ya tienen a Cristo, algunos de ustedes no los tienen. Ya es tiempo de entregarse al Señor por completo. Vamos a orar, vamos a poner de pie y vamos a orar. Ay, Señor nuestro, gracias Señor por este día. Gracias por esta palabra, es dura. Hasta es miedosa y nos hace sentir incómodos, pero Señor, a veces andamos muy cómodos. Perdónanos. Y enséñanos la verdad, aunque duele, Señor. Tu palabra es verdad. Tu Hijo oró por nosotros, Padre, diciendo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y Señor nuestro, queremos ser limpios, santificados. Queremos honrarte en nuestra vida cotidiana. Queremos amarte de corazón. Y Señor nuestro, si alguien aquí no te conoce, o tal vez escuchando ahí por el internet, Padre, toca a esa persona. Hazle ver su necesidad de ti. Y que en sus propias fuerzas y esfuerzos no podrá ser salva. Esa persona te necesita, Señor. Por eso tu Hijo murió en la cruz. Y Padre, sálvale. Muéstrale su necesidad de ti. Padre nuestro, gracias por todo. Y si alguien en este lugar desea recibirte, Señor, tú sabes, Él puede, ella puede. Todo está en las manos de esa persona. Si esta persona desea recibirte ahora. Todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús.